A hablar con su intendente Matías Espejo, que ya está en línea con nosotros. Intendente, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Leonardo, un gusto escucharlos. ¿Cómo están ustedes?
Buenos Igualmente días. Para nosotros, supongo yo que estarán celebrando, digo, es una buena noticia para ustedes.
Por supuesto, es una excelente noticia. Es ver cuando, lo dijimos ayer, celebramos que el gobierno provincial, bueno, hizo ni más ni menos lo que le corresponde a esa administración, toda vez que son ellos quienes tienen la potestad, y lo que se ha hecho es continuar con un proceso que no estaba perdido, ha sido levantar la suspensión, es un proceso que estaba suspendido, es levantar la suspensión, pero fundamentalmente reafirmar que la zona franca San Juan tiene, como oportunamente fue convenido ya por el año 94, cuando la provincia adhirió a la ley nacional, a que el emplazamiento o la instalación de la misma, la operativización de la zona franca para la provincia de San Juan, es el departamento Hacha. Nos entristece un poco enterarnos de esta manera por los medios, toda vez que históricamente el proceso se trabajó de manera conjunta. Hay, inclusive, revisando un poco algunas cuestiones, hay vastos antecedentes donde inclusive por una ley se trabajó una comisión pro zona donde el departamento estaba fuertemente involucrado. Luego, a partir de la sanción de esta, de la 24.331, en el artículo 14 reza de la necesidad de generar una comisión de evaluación y seguimiento, y donde históricamente el departamento estuvo involucrado, las veces que se conformó esa comisión, que estaba compuesta por 6 miembros, 4 pertenecientes al Ejecutivo Provincial, 2 miembros de los 6 eran pertenecientes a la Municipalidad de Hachal. Lógicamente, bueno, vamos a aguardar que el Ejecutivo Provincial reveste la situación y nos convoque, porque cuando uno ve el articulado de la ley, habla de la importancia que tiene la evaluación del impacto, y allí, indudablemente, quienes vivimos, quienes gestionamos y quienes transitamos el departamento todos los días, entendemos cuáles son de manera amplia el impacto positivo o no que semejante empresa puede tener.
Intendente, bueno, ahora se viene, primero que nada le pregunto, porque usted ha marcado que se han enterado por los medios, ¿no tienen comunicación, digo, su gestión, no tienen comunicación generalmente con el Ejecutivo en cuestiones que atañen al departamento? ¿No hay vínculo?
Nos cuesta mucho poder articular acciones. Voy a hablar a título personal en general. Nos ha costado un montón poder hacerlo. Sí, inicialmente con carteras que son importantísimas. Bueno, todos son muy importantes, ¿no? Pero cuestiones hipercríticas que tienen que ver en su momento con obras de infraestructura. El ministro Perea tuvo la deferencia de aceptar nuestra invitación, recorrió el departamento. La verdad es que tuvimos una jornada enorme. Partimos en Mogna, vimos el tema de la toma de agua, el camino, varias obras de infraestructura necesarias para poder brindar, fundamentalmente, garantizar la permanencia de las personas en ese territorio, la transitabilidad, pero fundamentalmente sus medios de vida. Tener una toma de agua sobre el río que permita irrigar los cultivos es fundamental. Si uno ve hace 5 o 6 años atrás, en Mogna no se llegaba a 10 hectáreas de superficie cultivada. A partir de diferentes acciones concretas que hemos llevado adelante nosotros, este año y el año pasado hemos superado las 70. Pero bueno, no tener previsibilidad al momento de poder gestionar ese recurso hipercrítico como es el agua para regadío hace que las personas piensen mucho en poder quedarse allí. La transitabilidad del camino lo mismo, luego las obras pendientes en la red de riego principal de Hachal, como es el Canal del Norte, Canal del Alto, que fue financiado con fondos del BID y aún no se ha concluido, la finalización de la pavimentación de la ruta 456, denominada calle Eugenio Flores, que comunica Hachal con el norte, es decir, con Villa Mercedes. 1.700 metros faltan de asfalto ahí, y bueno, y es una necesidad enorme y una queja constante. Hubieron muy buenas intenciones, pero bueno, hasta la fecha no hemos tenido las soluciones.
Ahora,
Con el Ministerio de
perdóneme,
Salud lo mismo, esperamos, somos.
me quiero tomar de lo
Sí,
que usted
Leo.
decía, porque entiendo que han habido, bueno, visitas del gobernador, que se han hecho obras en el marco de la emergencia climática, que hay afectación de recursos. Usted ha hablado de la deferencia del ministro Perea. Uno, viéndolo desde aquí, entendía que había un buen vínculo, que había buena articulación, independientemente que, como dice usted, hay cosas que no se han podido culminar, como supongo yo que pasará en toda la provincia, pero el vínculo que uno veía después de alguna discusión por la fecha de la fiesta de la tradición parecía bueno.
Insisto, han sido muy pocas las instancias de vinculación. Al gobernador, bueno, lo hemos recibido en tres oportunidades. La primera vez fue con la entrega de un barrio realizado por el IPB, que en realidad estaba
Sí,
concluido
sí.
en la gestión anterior, faltaba entregar solamente. Luego nos visitó una noche en la celebración en la Plaza Departamental de la Fiesta Nacional de la Tradición. La verdad es que, bueno, ahí pudimos hablar muchas cosas con el gobernador. Él, cuando decidieron ellos posponer inicialmente, superponer la fecha, no sé por qué razón, y nosotros hicimos el planteamiento formal, ajustándonos siempre a la ley, Leonardo, porque por ley estaba determinado cuál era el calendario, las festividades formaban parte del calendario de fiestas nacionales populares. Nosotros nos ceñimos estrictamente a eso y al mandato popular. El gobernador entendió que así debía ser, instruyó a su equipo en cambiar la fecha y bueno, se pudieron celebrar las dos y nos quedó clarísimo a todos que son dos fiestas enormes, que no compiten, que lejos de competir se potencian, que colocan a San Juan en un lugar muy importante desde el punto de vista del desarrollo cultural, turístico y del desarrollo en general. Uno pensó que esas discusiones estaban saldadas y después lo volvimos a ver en un momento hipercrítico de nuestra comunidad, allí por marzo, con esta tremenda emergencia que vivimos y bueno, también un compromiso de ejecutar obras que son clave. Se asistió a las poblaciones más afectadas en su momento, por el gobierno provincial y por el gobierno municipal, que lo veníamos haciendo desde antes y lo seguimos haciendo día a día, pero bueno, también un compromiso de ejecutar obras que son hipercríticas, que es el sistema de defensas aluvionales del
Sí,
departamento, de lo
sí, sí.
cual, bueno, estuvo el compromiso, pero las obras aún no se han ejecutado. Pero de verdad que lo de ayer nos llama mucho la atención, fundamentalmente por, a ver, participando en la Arminera. Una de las cuestiones que reafirmamos, nosotros teníamos un poco ese análisis, pero lo escuchamos de otros actores fundamentales en la minería, como es Salta, como es Jujuy, como es Catamarca. Y el análisis en general era de la mirada porteñocéntrica histórica que ha tenido nuestro país. Si bien las administraciones en más o en menos han hablado de la federalización, bueno, las anteriores, la actual es una cuestión que la verdad que amerita un análisis como un caso raro en el mundo, ¿no? Pero si había algo que quedaba claro es que esa mirada porteñocéntrica había postergado históricamente el desarrollo de la región andina en materia de infraestructura. Se hablaba de que mucho se había pedido por la seguridad jurídica, por la previsibilidad desde el punto de vista económico y financiero, pero que con el FIGI no alcanzaba para el desarrollo, porque la industria necesitaba obras de infraestructura clave. Bueno, nos trajimos eso, nos pusimos a trabajar mucho en eso. Nosotros venimos hace rato hablando de la importancia o de la necesidad que tiene nuestro territorio de estar verdaderamente integrado. Y para estar verdaderamente integrado, una de las cuestiones que son fundamentales es la transitabilidad y la seguridad a partir de obras de infraestructura claves como es la red de caminos. Lo intentamos en múltiples oportunidades, entendemos que no es jurisdicción del gobierno provincial, pero también así como el gobierno provincial ha comenzado a hacerse cargo de algunas rutas nacionales, como es la autopista 14, denominada Avenida de Circunvalación, creemos que la ruta 40 Norte es algo que ya clama a gritos la intervención. Entonces, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Elevamos una nota formal al gobernador diciéndole de esta necesidad y de alguna manera pidiéndole que, haciendo uso de los instrumentos legales que hoy lo asisten como ilegales y administrativos, ¿no? Como es el Fondo Regional de Desarrollo Minero, se encarase la reparación de la Ruta 40
Bueno, de
Norte, en
hecho,
ese marco.
perdón,
Porque
intendente,
no.
pero de hecho hay
Sí.
un proyecto que el ministro Perea ha dicho que están analizando. Digo, 40 Norte que hace 30 años que está destruida, ¿no? También
Exactamente.
hay que aclararlo.
Ha tenido un deterioro
Sí,
paulatino,
sí, sí.
sin una intervención integral y en un plan de mantenimiento y de mejora. Sí hubieron algunas acciones que comenzaron a mejorarla por tramos que estaban planteados en pequeños tramos, pero que finalmente eran realmente importantes. La última intervención que data de hace 3 años aproximadamente, donde se intervinieron prácticamente 5 kilómetros con un alcantarillado muy importante y mejoramiento de la calzada con banquinas. Y bueno, ese era el plan, pero bueno, quedó trunco. Lo cierto es que
Sí,
hoy
sí.
hay 33, 35 kilómetros entre Matías Sánchez y Tucuruco que son verdaderamente muy, pero muy complejos de transitar, donde la calzada está deteriorada, donde no hay banquina, donde se dificulta muchísimo. Bueno, esas son una de las cuestiones que por las cuales, lejos nosotros de pretender enfrentarnos, le estamos diciendo, gobernador, nosotros lo acompañamos en este momento, sabemos que la provincia, como todas las provincias, han sufrido una baja muy importante en la coparticipación, que ayer aumentó, que es importante que se vea, y vamos a ver si impacta positivamente, pero viene paulatinamente por este plan económico nacional que habla a las claras de una caída estrepitosa del consumo. Ustedes saben que
Sí.
el IVA es uno de los principales impuestos coparticipables, la caída del consumo, caída del IVA, por lo tanto la coparticipación baja. Entendemos los enormes esfuerzos que la provincia desarrolla para ir paliando situaciones y haciéndose cargo de cuestiones que la nación va dejando sin atender, pero al municipio nos pasa lo mismo. Entonces, en ese
Sí.
espíritu es que nosotros expresamos la enorme convicción y el compromiso desde el lugar que nos toca de aportar a la gobernabilidad, pero estas cuestiones no hacen bien. Enterarnos por los medios de la zona franca, que insisto, es una hermosa y enorme oportunidad para el departamento, no está bueno y nos hubiese gustado, como ha sido históricamente, formar parte del proceso. Decía yo recién que la ley 24.331, en el artículo 14, habla del armado de esta comisión de evaluación y de seguimiento, donde históricamente la comunidad de Hacha ha estado representada por representantes del municipio. Entonces, bueno,
Hablando
esperamos
de,
se rodee esa situación.
intendente, hablando de oportunidades, primero quiero hacer una aclaración porque hay que ser justo en esto. La 40 depende estrictamente del gobierno nacional y durante más de 20, 30 años, ninguno, perdóneme el término que voy a utilizar, pero yo creo que usted lo va a compartir, ningún gobierno nacional, ni peronista, ni del PRO, nadie le ha dado pelota a la Ruta 40 que atraviesa San Juan. Ni para el sur ni para el norte,
Ni para el
nadie,
norte,
nadie,
exacto.
absolutamente nadie, ni el peronismo ni el PRO, nadie le prestó atención, por eso
No
estamos
solo a
como
San
estamos.
Juan, no solo a San Juan, creo que es la ruta más extensa y principal
Sí,
del país y
es
nunca
la
fue
más importante,
intervenida
la más extensa.
integralmente. Tal
Hablando de
cual.
oportunidades, le quiero preguntar mirando para adelante por esto de la zona franca, hay una serie de zonas o lugares que están en evaluación para ser instalada. ¿Dónde cree usted, el gobierno a través de Alfredo Aciar, ayer el secretario de Desarrollo Económico, dijo que ellos entendían que el lugar ideal hubiera sido el inmueble donde funcionaba fabricaciones militares? Bueno, que usted decidió firmar un convenio con una empresa para que se asiente allí. ¿Existe la posibilidad de dar marcha atrás con este convenio o ya no hay forma? Y si no fuera así, ¿qué zona le parece la mejor como para que se asiente la zona franca?
A ver, retomando lo anterior, Levi, me permito decirte algo. Cuando pensamos en nuestro territorio, en el departamento, en algunos departamentos que son totalmente necesarios y estratégicos, y en los caminos no puedo dejar de poner en valor la Ruta 150, que forma parte de un proyecto enorme que es el Corredor Bioceánico.
Sí, sí.
Y ahí sí se puede decir que San Juan, fundamentalmente Hachal y Valle Fértil, tuvieron una participación enorme y una inversión tremenda con el tramo que es Valdecitos-Huaco, que fue la ruta más importante del país cuando se pudo inaugurar. Volviendo a lo anterior, y cuando hablo de la importancia del involucramiento de la comunidad en semejante empresa como es la Zona Franca, la verdad que, independientemente de quien lo diga, creo que es desafortunado no entender cuál es el objeto del predio que el municipio oportunamente dejó en comodato con el Estado Nacional a través de fabricaciones militares para construir en el mismo una fábrica de explosivos. El Estado Nacional hizo una inversión enorme, se generó una infraestructura que ha sido modelo, que es modelo, no solo en el país, sino en la región, pero que tiene un uso exclusivo o un objeto que es absolutamente específico y especial, que es eso, una fábrica de explosivos. Cuando creo que es importante hacer un poco de referencia y análisis, decía que el Estado Nacional hace una gran inversión, genera una infraestructura específica. Dentro de ese predio existen diferentes lugares específicos para la fabricación específica de determinados explosivos. Fue Cipolex en un momento, esa planta de producción está intacta, está íntegra. Hay otra nave enorme donde se comenzó a trabajar en la línea de producción de emulsiones. Y luego el resto son polvorines, canchas para nitrato de amonio y una estructura que es súper específica de la fabricación de explosivos. Por lo tanto, es muy importante el involucramiento de la comunidad porque fundamentalmente habla de conocer de lo que se habla. Pensar que ese predio tenga un uso distinto a la fabricación de explosivos realmente creo que es faltar a la verdad, insultar la inteligencia y todo el trabajo que se ha venido haciendo durante muchísimos años para poder poner a Hachal en un lugar estratégico y en un lugar de competencia respecto de la industria minera. No existe.
¿Cuál sería la alternativa, intendente? ¿Cuál sería la alternativa?
Insisto, con el involucramiento y el poder conformar ese comité. El departamento tiene, el municipio tiene por lo menos una treintena de inmuebles que hay que evaluar. Estamos en proceso de formalización. Cuando nosotros asumimos la gestión, nos encontramos que el municipio tiene más de 100 inmuebles, pero cuyas titularidades están en diferentes procesos de avance. Por eso creo que es importante que podamos analizar, conocer el territorio para todos aquellos que ya están trabajando en el mismo y planificar de manera conjunta con la comunidad cuál es el mejor sitio. ¿Hubieron en este derrotero de desarrollo de la Zona Franca algunos sitios propuestos? El primero fue descartado rápidamente, estaba en la vera del río Hachal, cerca de la rotonda de confluencia de la provincial 456 con la 150. Luego, en inmediaciones del Aeroclub de Frontera Hachal, también hubo un predio que se estuvo evaluando, pero bueno, la titularidad de los dominios era absolutamente incomprobable, entonces se desistió del mismo. Y lo último que se trabajó fue la ex estación del ferrocarril.
Muy bien.
Pero bueno, allí por la ley 26.352, que habla de la necesidad de reorganizar las estaciones y todo el tendido ferroviario, pasó a manos de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, por lo tanto el Estado tenía que adquirirlo y junto con ello algunos terrenos circundantes de privados. Pero bueno, también ese lugar hoy está emplazado en el casco céntrico, y si uno prevé que va a haber un enorme movimiento de grandes cargas, inclusive cargas peligrosas, no sería el adecuado.
Sería inconveniente.
Para instalarla, exactamente. Pero bueno, hay muchas alternativas, pero debemos analizarla de manera concienzuda, de manera seria y de manera institucional, y por eso es que nosotros reclamamos la posibilidad de respetar la historia de esta empresa, de esta enorme y estratégica posibilidad y formar parte formal de ese comité.
Intendente, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, ¿eh?
Un placer como siempre, que tengan muy buenos días y bueno, de verdad que agradecidos porque siempre están pendientes de lo que pasa en nuestro departamento.
Muchas gracias. El intendente Matías Espejo hablando de la zona franca, que será del emplazamiento, ¿no? Que es lo que se viene ahora. Hay una serie de alternativas, ahí he explicado por qué en fabricaciones militares ellos sostenían que no. Se tendrá que buscar alguna locación alternativa. Y bueno, decía que debería surgir de un comité conformado entre el municipio y la provincia para elegir.